Herrera en COPE.
Estar informado.
Siempre quiere más que lo que ve. Tiene de la cabeza los pies sueltos, envuelto en el aire que se queda cuando sale, cobrándole derechos a la calle. Pasos, mil gastos. ¿De qué me sirve a mí poder gemir si sé que voy a volver a salir roto de su piel? Sus besos se echan él. Quiero que se olvide de que no, no sé cómo arrancarle ese dolor que lleva de joyel. Me tienes loco.
El privilegio de Pablo ha sido tener una familia a la que no había que explicarle que quería ser músico, porque la música ya estaba en casa. Ha sabido hacerse ver en lugares repletos de buenos músicos, estudió la música para transformarla. Durante mucho tiempo tenía canciones guardadas que nunca vieron la luz, pero ahora está ya con su primer disco debajo del brazo. Pablo Drexler, ¿cómo estás, Pablo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantados de que estés aquí, ¿eh? Nos gusta mucho que estés. Hace, bueno, bien poquito estuvo tu padre por aquí, que es una persona a la que, sí, a la que admiramos mucho en este programa y a la que queremos un montón. Bueno, Pablo, el disco, porque he leído distintas cosas. Me parece que sale en tres días, pero he leído también que salió en mayo. Estás lanzando de vez en cuando una cancioncita, ¿no?
Sí, no, el álbum sale este viernes, pero sí, han salido singles hasta hace un mes y han ido saliendo cuatro singles diferentes. Como preparando, calentando los motores.
Claro, sí. Claro, esto está bien, ¿no? Poniéndonos los dientes largos. Ir enseñando la patita por debajo de la puerta. Pablo, ¿es vocacional lo tuyo con la música o te resististe en algún momento? Y dijiste, no me quiero dedicar a lo mismo que mi familia.
No, es totalmente vocacional, sí, desde pequeño, desde muy, muy, muy pequeño. Siempre, no sé, o sea, no, excepto una vez con 12 años que quería ser astrónomo, durante como dos meses, siempre he querido ser músico, cantante, todo eso.
Astrónomo.
Sí, hubo un momento que me flipaba y dije, tuve un profe muy bueno y me entraban ganas, pero por lo general siempre música, desde muy pequeño.
Claro, y ahí colaborando y cantando, primero con tu padre, con tu madre también, que por cierto es una cantante extraordinaria, Ana, maravillosa, yo la he visto muchas veces y es fantástica, es que tiene una voz fantástica.
Sí.
Pero estabas muy obsesionado, me dicen, por McCartney y Lennon. Fíjate que esta mañana estábamos hablando de los 80 años de McCartney, ¿no? ¿A cuánta gente habrá dejado su sello ese músico?
No lo sé, o sea, es una locura, sí es. O sea, yo, para mí McCartney y Lennon es como mi infancia, ¿sabes? Es como lo escucho, me llegan imágenes, olores, sensaciones de ser pequeño y estar en mi jardín, ¿sabes? O sea, cosas así, los Beatles eran un poco como el aire que se respiraba en casa, era como algo muy, muy, casi religioso, yo creo, para mis padres.
Claro, claro, y para mucha gente del mundo de la música, es verdad, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y bueno, no está mal para empezar.
Nada mal. Nada mal.
Y se me clavan esos ojos azul zafiro, azul zafiro.
Bueno, primero obsesionado con papá y mamá, McCartney y Lennon, y después, Pablo, vinieron Green Day, Kurt Cobain, que es un cambio de registro importante.
Sí, sí, qué fuerte, no sé de dónde he dicho eso, pero es verdad, totalmente. Escuchaba Green Day, con 8 años me flipaba, bueno, me volvía loco. Kurt Cobain, después Marilyn Manson, me metí en cosas un poco oscuras ahí, no sé por qué. Después Eminem, rap, Jay-Z, joder, no sé, o sea, de todo. A ver, te puedo decir como nombres de bandas en cronología de lo que he escuchado durante 2 horas, pero mejor no.
¿Escuchabas cosas parecidas a tu padre o no?
Pues, ¿te refieres al estilo de mi padre?
Sí, No, sí, por ejemplo, yo sé que a tu padre la impronta de Hispanoamérica le queda profundamente. No sé si eso te ha calado tanto a ti, ¿no?
Porque... Es que, justo lo hablaba el otro día con mi viejo, sí, que es como que ellos tenían tan... Ellos trabajan, o sea, mi madre era corista de Javi Álvarez y mi padre estaba escribiendo para un montón de gente en esa época de España y tal. Y casi es como que en casa ponían... cosas de fuera, solo era un poco raro, ¿no? O sea, a veces les digo como, oye, no me poníais nada de música como... Me ponía mucha música brasilera, pero música española no me ponía nada. Y ahora es un poco como, ostras, me habría molado que pusiese un poco más, ¿no? Porque era como en casa Herrero, cuchillo de palo, ¿sabes? Estaban poniendo todo el rato cosas de fuera. Entonces yo como que me fui por otro lado un poco. Y en cuanto a lo que preguntaste del estilo, si escuchaba cosas parecidas al estilo de mi padre o mis padres... La verdad que me empezó a gustar mucho el rock de pequeño y casi como el metal y tal, y como que me fui muy por ahí. Y luego acabé en el rap. Entonces yo creo que era bastante diferente, la verdad. Sí, no sé.
Uh-huh. Lo digo porque imagino una infancia llena de Chico Buarque por todos lados, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Que lo último que tu padre ha colgado en redes es una versión de Chico Buarque. Y sí, sé que la música brasileña, la impronta que tiene tu padre con la música brasileña es extraordinaria.
Total.
Pero digo que, claro, es que estas cosas pasan, ¿no? Cuando tu padre escucha algo, a ti te da por lo contrario. Bueno, lógico también.
Sí. Curiosamente, yo nunca lo vi como un rechazo, la verdad, ¿eh? No lo vi como, no puedo escuchar música brasileña, porque a mí, yo escuchaba João Gilberto también con 12, 13 años, me lo ponía en mi iPod y me flipaba, yo tengo una conexión súper heavy con el mundo brasileño, casi como más inconsciente, es casi más profundo que McCartney Lennon, es como que está más escondido, porque yo no lo escucho tanto, pero está ahí, ¿sabes? Pero luego... Sí, no sé, yo creo que me interesaba mucho por cosas un poco más intensas, a lo mejor, de todo el mundo del rap, todo el mundo de la electrónica que me fue interesando, todo eso me fascinó, me pilló totalmente por sorpresa, me enganchó mucho.
Uh-huh. A tu padre, por cierto, lo de la electrónica también le entró en alguno de los discos, ¿eh?
Sí, claro.
También tuvo por ahí algún paseíto, como sí, cada uno de los discos lo hace distinto, uh-huh, pues me recuerdo perfectamente esa colaboración que tuvo con otros músicos uruguayos y que acabó en un disco electrónico también, ¿no?
Sí, eso lo ha hecho mucho. Sí, siempre ha tenido muchas cosas electrónicas en los discos y creo que... Sí, es curioso, yo cuando me meto mucho en cosas así más electrónicas, de vez en cuando me acuerdo que en verdad en casa escuchaba mucho Björk, ¿sabes? Escuchaba mucho Radiohead, muchas cosas... rarunas, Everything But The Girl, también una banda de Londres.
Me encanta.
O sea, como que mis padres son... Realmente escuchan de todo. O sea, es un poco la maravilla que les puedes poner algo de Aphex Twin, que probablemente van a decir, esto está bastante guapo, ¿sabes? Y luego escuchas João Gilberto con detenimiento. O sea, es como... tienen como mucha apertura a todo.
Bueno, decíamos, sale el viernes tu primer disco. Has hecho muchos EPs en el pasado, Pablo, pero no llegabas a publicarlos. ¿Por qué?
porque no estaba preparado, no sé. No los hacía, me gustaba mucho en el momento, los dejaba descansar un poco, avanzaba más, evolucionaba más musicalmente y me daba cuenta de que no eran tan buenos como yo quería. Y este álbum es como la primera vez que digo, ok, este grupo de canciones me mola, lo puedo publicar, ¿sabes? Uh-huh. Sí.
Sí, da la sensación, y también por lo que dice tu padre, que por cierto está muy orgulloso de ti, no sé si te lo dice mucho o no,
sí,
pero está
sí,
muy
sí,
orgulloso, no solamente por la música que haces, que es diferente, o sea, completamente distinta. Yo creo que tiene un sello que es el tuyo, ¿no? Y eso que acabas prácticamente de iniciarte en esto de sacar discos. Pero creo que estaba también muy orgulloso por la manera que has tenido tú de definir o de diseñar tu carrera, con muchos pies de plomo, dejándote rodear siempre por muchos músicos, aprendiendo como una esponja y dándole distancia incluso a lo que es la posibilidad de un triunfo rápido. O sea, no quieres muchos seguidores en redes. No te gusta incluso que tu padre te ponga un like porque no se te llene la cosa, ¿no?
Sí.
De gente. Es decir, que vas ahí muy prudente, Pablo.
Sí, es verdad todo lo que has dicho, sí. Es como que... A mí me interesa estar en esto hasta el final, ¿sabes? Y no tengo ninguna prisa. Lo que más me importa es generar un conjunto de canciones que me gusten y que duren en el tiempo, ¿sabes? Tanto para mí como para otras personas. Entonces, todo lo que es prisa, singles rápidos, de quemar muy rápido, no me interesa tanto, sencillamente. O sea, y me parece genial. Y escucho mucha música así también, ¿eh? O sea, es más como voy encontrando qué es lo que yo quiero hacer para mi proyecto. Me encanta producir para peña, en plan, hacer un tema de trap y reventarlo, ¿sabes? Eso, todo eso me gusta. Pero sí.
Hablemos de tu relación con C. Tangana. Cuéntame ese día, Pablo, que te pones a tocar el piano como con disimulo para que te escuchase C. Tangana.
Qué bueno, ya se corre la anécdota esta. Sí, estábamos en el estudio de mi padre. Mi padre tenía una sesión con Pucho Pillada. Y esto era como en la primera pandemia y no tenía ingenieros por ahí. Mi padre me pidió si yo podía poner micros. Y dije, joder, genial, o sea, voy, pongo micros, os grabo, tal. Y sí, como que yo soy muy fan y también soy... me voy dando cuenta de que soy un poco más atrevido de lo que pienso. Y entonces, en un momento que se salió a fumar Pucho, yo empecé a tocar el piano así y... Bueno, acabamos como haciendo un tema alrededor de algunas ideas que salieron ahí. El tema ese no lo terminamos, no quedó como por ahí. ¿No? Pero luego otra vez vino de nuevo, esta vez con Víctor Martínez, con el que escribió todo El Madrileño. Y ahí salió Tocarte. Y ahí ya como que de alguna manera me había ganado como el... Vale, ahora te puedes sentar... O sea, llegó Pucho antes de que llegase mi padre y me puso una canción de Spotify, no sé si Luis Segura, no sé quién, me dijo, sácate esto en el piano. Y como que ya empezamos por ahí. Entonces ahí como que un poco me gané el poder como... meterme un poco más en la sesión y hicimos Tocarte, hice el beat y tal y estuvo guapo. Y después, nada, yo le enviaba, yo tenía su número, le enviaba como WAVs, archivos míos de canciones que iba haciendo de vez en cuando, le envié como dos o tres veces, no me contestó nunca y de repente el primer tema que habéis puesto hoy aquí, Números Rojos, le gustó. Me dijo, oye, esto está guapo, estoy preparando la gira ahora y tengo como algunas... Quiero que esté súper moderno, quiero como modernizarlo todo y creo que me puedes echar un cable como a nivel de producción. Y ahí, bueno, ahí fui y... Bueno, me estoy enrollando mucho, ¿eh? Pero
¿no?
Empecé a... Estaba como asesor creativo y yo iba a los ensayos y les decía, mira, esto puede sonar de esta manera o esta sección puedes poner este sonido y luego cambiar lo otro, no sé qué. Y en una que le estaba explicando a alguien cómo usar el vocoder, de repente como que lo estaba tocando yo y Pucho dijo, te suena bastante bien, no sé qué, y empezamos como a jugar con eso y al final acabé dentro de la gira y ya está.
No es, que no es poco, acabar la gira con este hombre.
Sí,
que lo habrás flipado, porque es que sus actuaciones, sus shows son magníficos, ¿no?
es una experiencia,
extraordinarios.
Sí, es una experiencia inolvidable y es un privilegio tochísimo. Yo no estoy flipando y gozando al mismo tiempo. Es brutal, sí.
Dices, Pablo, que tú no buscas una canción bonita, no buscas escribir una canción bonita, sino el lado raro de esa canción.
¿Eso lo he dicho?
Sí.
Ah, qué raro, no, yo sí que busco escribir una canción bonita.
Ya me extrañaba, porque son preciosas. Sí. Claro, son muy bonitas.
Qué raro. Claro, es que lo raro es que claro, yo como vivo entre dos mundos, un poco Londres y Madrid... en Londres lo que yo hago es super pop y lo que yo hago aquí en Madrid es como super raro. Entonces estoy como un poco como entre las dos cosas de aquí me dicen como, Dios, qué raro es esto. Y en Londres me dicen, ah, sí, genial, es super pop. Nada, yo siempre busco hacer canciones bonitas. A mí buscar lo raro por lo raro no me interesa nada, la verdad. Solo que me gusta contextualizar una canción bonita con algo que te lo pongas en los cascos y digas, esto está interesante, ¿sabes? Como que el mundo textural o algo así, como que te sumerja en una sensación que te acompaña así, es algo que me interesa mucho.
Mira, me está escribiendo Alberto Herrera, que fue la persona que le hizo cuando vino tu padre la entrevista, y está de vacaciones, pero aún así me está diciendo, este chico tiene un talento sobrehumano, de verdad, es impresionante lo que hace. Así que veas, ¿eh? El club de fans creciendo. Oye,
gracias.
Tiene preguntas para ti, Goyo González.
Perfecto.
¿Le han dicho alguna vez que es usted un chico intenso?
Sí, en Inglaterra, porque en Inglaterra son muy fríos. Entonces a mí a veces me... Algunos colegas me decían como... you're very intense, aren't you? ¿Sabes? Como...
¿Y complejo?
Complejo... alguna... Alguna novia alguna vez o así, pero no, por lo general me conocen por ser bastante tranqui, creo.
Sí. Habla usted del amor en su disco. ¿El suyo, su amor, tiene los ojos azules zafiro?
Sí, ese sí, mi novia, Martina, claro. Ese, bueno, de hecho, no es azul zafiro exactamente, pero azul agua turquesa no cabe en la canción, entonces no puedes. No,
la claro, rima.
No cabía la métrica. Claro. Y bueno, azul zafiro es una, zafiro es una palabra preciosa y bueno, me perdona que me equivoque del color de sus ojos. Está todo bien.
Lo mismo la siguiente pregunta se la podría haber hecho ella, Martina. Se hace llamar Pablo Pablo. ¿Cuántos Pablos hay en Pablo?
Wow, un poco abstracto. ¿A qué te refieres? Ah, que cuántas, vale, cuántos, si tengo como varios tipos de personalidad así como escondidos, sí. O algo así. No, yo creo que sí, lo que ves es lo que hay, por lo general. Soy bastante directo, abierto, creo que sí. Creo que si eso es a lo que te refieres, es, no hay muchas capas, creo.
Conocemos sus gustos musicales. Nos los ha confesado en esta conversación. Pero, de lo que ahora triunfa, ¿qué es lo que menos le gusta?
¿Qué menos me gusta lo que ahora triunfa? Entiendo la pregunta. No, como que no me gusta tanto hablar de lo que no me gusta porque me...
Por eso se lo pregunto.
Claro, claro, lo sé. Yo intento siempre ser como lo más abierto con música nueva, ¿no? Como intentar siempre decir, no, el autotune es genial... Hay temas brutales con autotune, vamos a escucharlos, ¿sabes? Lo que no me gusta, no sé, a veces cuando alguien canta con una afectación muy fuerte en la voz, me cuesta un poco, sí. Me gusta cuando la gente canta de una manera como muy directa, o sea, parecida a como habla, o que si cantan muy afectado que sea porque son David Bowie y se están volviendo locos o así, ¿sabes?
¿Qué opina de los talent shows?
No me gusta. Los talent shows no me molan, no.
¿Por?
No sé, es como centrar un poco el placer musical en el virtuosismo, y no me gusta eso. El virtuosismo es que me da totalmente igual, ¿sabes? Que alguien pueda hacer floreos con la voz, al estilo como R&B, así, o bueno. Como esta manera afroamericana de cantar, que es brutal. No sé, me parece como que enfocarse en eso no es lo principal. Es mejor pensar en cómo comunicar algo, cómo contar una historia, no sé, una sensación. El virtuosismo no me gusta.
Sería uno de los pocos coach de uno de esos talent shows que nunca le daría la vuelta a la silla, entonces. A ver, que estamos terminando. De no haber sido cantante, Pablo hubiera sido...
Escritor, probablemente. Escritor, poeta, no sé. Sí. O sea, sí. Lo que más me gusta después de... O director de cine. Lo que más me mola después de la música es los libros y las pelis, realmente. Como donde encuentro sensaciones parecidas a la música.
Tinta y tiempo. También, como sí. La última gira de su padre.
Sí.
Hablando de su padre, ya para finalizar... Le estamos viendo en muchas revistas estos últimos días.
Ajá.
¿Le gustan los estilismos de Jorge Drexler?
Sí, hombre. Es muy elegante, mi padre siempre. Sí, sí, sí. Hombre,
yo estoy loco por sus gafas, que lo sepa.
Están guapas.
Sí. Ido, y vino el otro día con... Bueno, el otro día con Alberto vino con una camisa maravillosa.
Sí, sí. ¿Y a Jorge le gustan los estilismos de Pablo? ¿Usted qué cree?
Yo creo que sí. Espero que sí. Sí, al menos si no le gusta no me lo dice.
Vale. Pero se intercambiarán la ropa, como hacen nuestros hijos con nosotros y nosotros con nuestros hijos.
Sí,
¿a que sí?
Sí, de vez en cuando sí. Sí.
Alguna cosita, ¿no?
Alguna camisa es muy tentador robarla. Aunque no me caben, soy un poco más alto, entonces muchas no me entran.
Vaya, sino. Sé de lo que hablas.
Pablo, bueno, felicidades. Que tengas mucha suerte con el disco, de verdad. y que des muchos recuerdos en casa.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.